Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Sí, hoy el tema, sin duda, hemos querido alargarlo un poco más, hablar de los presos políticos cubanos, de las organizaciones de la sociedad civil independiente que se encargan de ayudar a estas personas y además cómo funciona esto, cuáles son las barreras que encuentran los ciudadanos cuando van a visitar a los presos en las determinadas instituciones carcelarias de la isla.
Sí, menos mal que existen estas asociaciones que se ponen en contacto con familiares o personas que están a cargo de presos políticos y les hacen llegar no solamente el ánimo, que es muy importante, sino también alguna ayuda material, importantísima por el estado de precariedad que hay en las prisiones cubanas. Vamos a continuar el tema que iniciamos ayer y hoy vamos a hablar con familiares. Vamos a hablar con las personas que van a visitar a los presos políticos. Ya tenemos en línea a Daniel González Oliva, desde Mantilla, La Habana, que ha accedido a conversar con nosotros. Buenas tardes, Daniel.
Hola, hola, dígame.
Bienvenido a Contacto Cuba, muchas gracias. Cuéntenos, usted tiene, usted va a visitar a un preso político a la cárcel, cuéntenos. ¿De quién se trata?
Realmente yo no soy familiar de René Rocco Machín, sino un amigo de él que se ha hecho cargo de la situación que él tiene actualmente en la prisión, ¿no? Pero a través de su hermana Bárbara, que si lo va a visitar, es que yo tengo contactos con él y he sabido, bueno, que en estos momentos él se encuentra en una situación muy desestabilizada emocionalmente, sí, teniendo en cuenta de que ahora lo quieren, le están pidiendo una responsabilidad acerca de un delito atentado que según la fiscalía cometido contra los agentes del DTI en Wheeling, y entonces le están exigiendo una responsabilidad por 4 años de prisión nuevamente, y él está desestabilizado de tal manera que se ha plantado un huelga de hambre. Esa es la situación que tiene hoy en día.
¿En qué prisión se encuentra?
Bueno, se encuentra actualmente en Melena 2.
En Melena 2.
Está al sur de la provincia de La Habana, en la provincia de Mayagüez, que se encuentra ubicado él.
¿Usted ha tenido acceso, cuando digo usted y la hermana, han tenido acceso a todas las visitas? ¿Cómo
sí,
se realiza?
La hermana ha tenido acceso a su visita y mediante ella es que conocí que ahora en la última visita que tuvo el día 20, él está muy desestabilizado emocionalmente, producto de esa nueva petición fiscal que le hacen de 4 años por un delito de atentado.
Porque ¿cuánto tiempo lleva él en prisión, Daniel?
Bueno, él fue detenido desde el 6 de agosto de 2014.
¿De 2014? ¿Y estaba previsto que saliera pronto?
No estaba en la lista de los excarcelados, de estos 53 excarcelados que estuvieron ahora, pero está pendiente las conversaciones ahora que se están realizando en Washington.
Y usted dice que está en huelga de hambre en estos momentos.
¿Es
huelga de hambre y sed?
Bueno, no, huelga de hambre nada más porque él es diabético. Entonces, la hermana y nosotros siempre le hemos aconsejado que no tome ese camino por producto de su propia diabetes y producto de su enfermedad, que él no es un hombre mayor y entonces no estaría de acuerdo con su situación física en estos momentos.
Sí, ¿cuántos días más o menos lleva en huelga de hambre?
Desde el 20 de ahora de febrero se encuentra.
Sí, más de una semana.
Según nos dio el costo, sí.
Más de una semana. Bueno, pues gracias, Daniel González Oliva, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Bueno, hasta la próxima.
Saludos. Continuando en Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y yo, Jorge Ignacio Pérez, estamos dándole más seguimiento al tema de los presos políticos y de cómo es la atención de las asociaciones que se ocupan de acercarse a los familiares para ver si necesitan alguna ayuda material y también apoyo de ánimo, ¿no? Vamos a hablar con Caridad Hernández, que es la tía del preso político Claro Fernando Alonso Hernández, que está acusado de espionaje con 22 años en la cárcel. Sus padres murieron y ella es quien se encarga de él. La tenemos en línea. Buenas tardes, Caridad.
Buenas tardes.
Bienvenida a Contacto Cuba, muchas gracias por acceder a conversar con nosotros. Cuéntenos cómo está su sobrino, cómo es que la asociación se ha acercado a usted, qué ayuda le dan, cómo está de ánimo su sobrino. Cuéntenos.
Mi amor, esta muchacha, eso hace como 3 veces que han venido aquí nada más, porque hasta ahora nunca habían venido.
Ah, muy bien.
Parece que ellos no tenían contacto conmigo, vinieron aquí, ellos han venido 3 veces, esta muchacha arriba me llamó. Han venido 3 veces.
Sí. Caridad, ¿usted cada qué tiempo puede ver a Claro Fernando Alonso?
Toda la semana.
¿Semanalmente? ¿En qué prisión está?
En el combinado.
En el combinado del Este. Sí. ¿Y la situación de él allí cómo es? ¿Qué le cuenta?
Mira, te voy a decir de todo corazón, porque hay gente que habla más de lo que debe.
Ajá.
Él primero estaba con su mamá y se murió, lo trajeron a él, lo llevaron a la casa y todo eso. Y él, hasta ahora te digo, de corazón, nunca ha tenido una situación con nadie. Nadie lo ha maltratado, nadie le ha dicho nada. Yo me he enfermado y no he podido ir y no me toca la visita. Y he llegado allí y me han dado la visita. Vaya, te digo.
Sí.
Que si te digo otra cosa, te engaño.
No. Aparentemente están haciendo lo que deben hacer, no maltratar a las personas.
No, claro, pero bueno, que tú sabes que hay personas que te dicen lo que es y lo que no es. ¿Tú me entiendes?
Sí, claro. Pero bueno, la hemos invitado aquí al programa para que usted diga realmente lo que sucede. Si ellos lo están tratando de esa manera, pues perfecto y bienvenido, que sea así el trato, no solamente con los presos por motivos políticos, sino con todos los presos comunes, que ya entendemos el problema.
Porque dígame. Hay personas que hacen cosas que no deben.
Ajá.
Entonces pues dicen, no, porque mira, que sé cuándo, porque digo que si ya uno está en un problema de eso. Mira, él mismo, es nada más que me tiene a mí.
Sí.
Yo tengo 81 años.
81 años tiene usted.
Sí. Ahora, si él se mete en algo que no deba, ¿a quién perjudica?
Bueno,
a mí.
Claro. Cuéntenos, Caridad, ¿qué tiempo lleva él de los 22 años que tiene que cumplir? ¿Qué tiempo lleva él allí en la prisión?
No, porque primero estuvo en una granja.
Oh,
yeah. Y después dijeron que los que tenían más de 15 años había que trasladarlo para allá. Pero no te puedo decir exactamente qué tiempo estuvo en la granja, porque cuando aquello su mamá estaba viva, yo la acompañaba y eso, pero vaya, esa estadística no la tengo.
Claro.
¿Me entendiste?
Ya, sí, bueno. ¿Y usted agradeció que la fueran a visitar esta asociación? ¿Le han hecho algún apoyo?
Claro que sí. Mira, a mí siempre me han pasado un dinero. Marisa Isla, ¿tú sabes quién?
Sí, cómo no.
¿Y cómo se llama? Y Madeline Borges, que yo tengo el nombre de ella apuntado aquí, siempre me ayudaba. Entonces, un buen día, viene yo no sé ni qué cosa decirte, señor compañero, lo que sé, y me dice, a veces yo tengo razón, tú me la das, y me dice, mira, fíjate lo que te voy a decir, si él no me llama a mí para hablar conmigo, no, te van a retirar la ayuda. Y yo le dije, mira, yo no lo decía nada, yo soy la que no quiero que él te llame para nada, si no me van a dar ayuda, que no me la den ya, yo con mi pensión y con algo que haga, fíjate que él, lo que es los cigarros. Entonces me dijo, no, digo, bueno, y más nunca, porque él, porque no, nadie de la gente que ha venido me ha llamado, mira, Cari, te van a pasar un giro, mira esto, nadie. Él me dijo, no, digo, bueno, mira, yo no sé eso a dónde puede llegar, y yo soy la que no quiero que él te llame, no me van a ayudar.
Caridad,
no van a ayudar.
Sabrá Dios qué persona fue a verla usted. Mire, estamos contentos con que usted haya accedido a conversar con nosotros en Contacto Cuba, que nos haya dicho de la situación y más si es agradable en la que está, claro, Fernando Alonso Hernández ahí en prisión, no tiene ahora mismo ningún problema. Gracias por su participación en Contacto Cuba, se lo agradecemos de todo corazón.
Bueno, te lo digo, vaya, francamente, porque no te estoy engañando de nada.
Perfecto, es su opinión, muchas gracias, Caridad. Suerte, hasta la próxima.
Y continuamos en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez, mi colega, y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Por estas ondas de Radio Martí, le estamos dando voz a las personas que se quedan sin voz, no porque se queden mudos, sino porque no tienen dónde reclamar sus derechos o porque se los niegan los medios de comunicación oficiales en la isla. Eso es Contacto Cuba también. Estamos hablando sobre los presos políticos cubanos, sobre las organizaciones de la sociedad civil independiente que se encargan de ayudar a los presos políticos y a sus familiares, como hablábamos la semana pasada. Hoy estamos hablando con algunos familiares de ellos y con personas que se dedican además a darle algún tipo de apoyo. Vámonos directamente al oriente del país, en Palma Soriano, con Giovanni Izaguirre, quien es representante allí en esa localidad del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Buenas tardes, Giovanni, ¿cómo estás?
Buenas tardes y un saludo para todos, Soriano.
Oye, gracias por estar con nosotros. Bienvenido otra vez a Contacto Cuba, que has estado varias veces. Sabemos que pasaste hace unos días por una situación desagradable, un allanamiento en tu casa, fuiste detenido. ¿Cómo fue todo esto? Cuéntanos.
Sí, eso sucedió en la madrugada del día 25 de febrero. Aún me continuaba durmiendo cuando violentamente tocó la puerta de mi vivienda, que dicho sea de paso, está en muy mal estado, el capitán Flores, obligándome a abrir la misma, puesto que estábamos cuidando en dicha vivienda una niña de apenas un año y medio, la cual esos golpes le causaron pavor, terror, empezó a dar gritos y obligó a mi esposa a abrir la puerta para introducirse a ella con todo un aparataje policial, a buscar, a registrar con toda la intención de robar mi pertenencia. Quisiera recalcar, sí, dígame.
Si no, quería preguntar, Giovanni, ¿por qué venían buscándolo usted?
Bueno, él venía buscando, según él, una actividad económica ilícita que yo estaba realizando. Él me acusa de que yo realizo actividad económica ilícita. ¿A qué le llama actividad económica ilícita? Sencillamente a venderle a la persona en la calle cualquier producto que encuentre, como se dice en buen cubano, a luchar.
Sí.
Me encontré esto, puedo sacarle alguna ganancia, estoy vendiendo, eso para ellos es actividad económica ilícita. Entonces estaba buscando ahí en mi vivienda un producto, algo que se asemejara. ¿Y qué encontró? Sencillamente, una libra de comino, que esto quiero recalcarlo al mundo,
sí.
Una libra de comino en grano encima del aparador que está al lado de mi cama, donde yo duermo, y en el patio de dicha vivienda, varias tablas de palma y unas alfaldas. ¿Qué es alfalda? Una especie de madera larga que se pone encima de la vivienda para continuamente ponerle las tejas, sea de fibro, sea de cine.
Y encontró, y una niña llorando también, encontró.
Exacto, sí, la niña de mi vecina que la estábamos cuidando, puesto que ella no se encontraba en su vivienda, la estábamos cuidando, y ahí, pese a todo eso, él no se insensibilizó ni nada por el estilo.
¿Él tenía alguna orden de registro de algún juez o algo?
Bueno, representación judicial no tenía, traía un documento que según él era una orden de registro, el cual yo no leí porque no creo en ninguno de esos documentos. Yo lo tomo como documento falso, ellos inventan todo ese tipo de cosas. Entonces los policías que lo acompañaban, al capitán Flores, venían armados. No entiendo qué hacían armados dentro de mi vivienda, dentro de la casa de un defensor de derechos humanos en Cuba, de un luchador pacífico. ¿Qué hacían policías armados?
Sí, claro, exactamente. ¿Sí? Y delante de una niña, ¿no?
Y delante de esa niña, que la tenía mi esposa cargada, puesto que no paraba de llanto, aquello la atemorizó totalmente.
Giovanni, en el caso tuyo fuiste detenido y llevado a la unidad policial. Cuéntanos cómo fue esto, cómo se hace esa operación, si te asientan en el libro de los detenidos. Cuéntanos.
Sí, esto sucede de esta manera. De más está decir arbitrariamente. Si te resiste el arresto, puesto que lo ves totalmente injusto, no le ves sentido a que vaya alguien, un policía uniformado a tu casa, a arrestarte, entonces recibirá una enorme golpiza. y empujones y tirones y patadas hacia el vehículo donde te van a trasladar. Esto incluso lo hacen ya con el activista esposado con la mano detrás. Al llegar a la unidad es el mismo trato, tanto por lo que te llevaron como lo que te van a recibir allí. ¿Por qué? Porque si eres disidente, si eres opositor pacífico, se ensañan en contra de tu persona como si fueras nada para ellos, como si fueras una cosa del otro mundo. Ellos ven en nosotros el temor de perder un día su poder, porque para eso nosotros luchamos por una Cuba libre y democrática, donde se respeten los derechos fundamentales de cada persona.
¿Bajo qué cargos te liberaron?
Bueno, ellos me liberaron acusándome de actividad económica ilícita. Así me lo dejó saber el que me quería obligar a firmar, porque también quería obligarme, me tomó de la mano, me violentó para que yo firmara un documento que aparentemente era la orden de mi liberación. Pero ni aún así, como no creo y son falsos, mentirosos, yo me niego a firmar cualquier documento que ellos pongan delante de mí, porque son capaces de hacer alguna patraña con la firma mía plasmada en alguno de sus documentos.
Sí, Giovanni, gracias a Dios tú saliste libre, ya estás libre, estás en la calle, pero sabemos que tanto en el Frente Nacional de Resistencia Cívica, al que tú perteneces y que representas ahí en Palma Soriano, como la Alianza Democrática Oriental, en algún momento cuando han tenido presos políticos, los han tenido en las cárceles, ustedes se han dedicado a la ayuda con los presos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo alguien que esté fuera de la sociedad civil independiente puede acercarse a ustedes si quiere tratar de ayudar? Porque las personas a veces quieren ayudar. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo lo hacen ustedes?
Bueno, no es tan sencillo, porque ¿qué pasa? Cuando al ciudadano de a pie, al ciudadano común, ¿no? Usted le intenta explicar que hay alguien preso injustamente por oponerse al régimen castrista, como que tanto, como que le asusta. Entonces pedirle una ayuda es algo costoso, pero y difícil a la misma vez.
Bueno, pero lo que le estoy diciendo, en el caso de que alguien quiera ayudar, ¿cómo lo hace? ¿Con quiénes conectar, sí, con ustedes? ¿A quién tiene
conmigo
que ver?
Conmigo mismo. Mi nombre es Giovanni Izaguir Hernández, soy coordinador del Frente Nacional en Palma Soriano. Puede dirigirse a mí o al ejecutivo.
¿Y en el teléfono? ¿Cuál es el teléfono tuyo? Dilo ahí.
52-5299-7737. Cualquier activista, cualquier cubano de a pie que quisiera apoyar o dar una ayuda a estos presos políticos injustamente encarcelados, puede hacerlo por esta vía, y así se la hará llegar al preso político injustamente.
Al destinatario. Muy bien. Muchas gracias, Giovanni Izaguirre, desde Palma Soriano, por tu testimonio para Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Y concluyendo ya, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez, mi colega, y Luis Felipe Rojas, aquí en Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí. Hemos estado hablando durante dos programas consecutivos sobre los presos políticos y sobre las organizaciones de la sociedad civil independiente que se encargan de apoyar y de ayudar a estas personas y a sus familiares. Para eso vamos a hablar directamente con el profesor Enrique Patterson. Patterson, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, un saludo, como siempre.
Bienvenido, profesor, muchas gracias. Sí, seguimos con el tema.
Seguimos con el tema y se impone esto, la dinámica que se ha planteado la misma sociedad civil independiente para atender a sus presos.
No, mira, quiero que sepa, para mí esto es extremadamente importante desde el punto de vista que los presos políticos en Cuba no son nuevos. Nosotros tenemos una historia de presos políticos en la época republicana y además también en la época colonial. en la revolución, desde el principio, ha habido una cantidad de presos políticos enorme, pero no creo que hubo siempre la comprensión, ¿no? Y la idea de que realmente no deben haber presos políticos en un país, y creo que solamente eran los familiares más cercanos los que los atendían, porque bueno, la familia siempre se atiende, y además con un gran secreto, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Con un gran secreto. Pero ya ahora lo que estamos viendo es a una sociedad que despierta y que se da cuenta que los presos políticos sencillamente es una arbitrariedad del Estado. No debe haber presos políticos en un país. Y además las leyes tienen que estar hechas para que por ideas políticas nadie esté preso. Pero entonces este despertar de la sociedad es en última instancia una comprensión esencial de la injusticia.
Sí.
Y si todavía no podemos cambiar el régimen hacia un modo justo, por lo menos podemos paliar y ayudar a las víctimas de la injusticia, que además podemos ser nosotros en cualquier momento.
Claro.
Sí, sí, no, cuidado con ir a Cuba. Yo no creo que me dejen entrar, pero ni se me ocurriría, porque ellos siempre están buscando un rehén, precisamente lo que hablaba usted, profesor, para tenerlo como moneda de cambio.
Claro, claro, pero además cuando digo que pudiéramos ser nosotros, sí, digo, estas personas que están apoyando a los presos, por esta misma actividad, es un sí, pretexto cualquiera,
exacto,
para que ellos también sean presos mañana, porque el problema es que no hay Estado de Derecho.
Claro.
Y entonces la seguridad ciudadana frente al Estado... No es que sea precaria, no existe. El Estado sencillamente impone toda su fuerza a voluntad.
Sí, Patterson, yo hablaba con un preso político hace un tiempo y me decía, yo sabía que el saldo de hacer todas estas cosas contra el régimen podía ser estar preso. Lo que yo nunca llevaba en el bolsillo era que cuando estuviera preso yo fuera olvidado. Dice, y nunca me pasó.
Bueno, claro, claro, pero tú sabes que hubo muchos presos en el presidio político cubano que fueron olvidados porque la sociedad sencillamente estaba sorda.
Claro, claro.
Y lo desconocía también, ¿eh? Hay que decirlo,
claro,
todo.
Bueno, claro.
Estaban,
claro,
incomunicados.
Claro, lo desconocía porque precisamente el régimen tenía los mecanismos para ocultar eso. Y sin embargo, uno de los problemas que tiene Cuba es que tiene, con relación a la población, uno de los índices más altos, sí, de población penal, y con relación a presos políticos es altísimo, ¿no? Sí. Es más alto de América Latina junto quizás ahora con Venezuela.
Muchos,
no hay otro caso así.
Exacto, exacto. Muchos de ellos viven aquí, que cumplieron presidio político en Cuba, viven aquí en Miami, en esta ciudad.
Bueno, muchísimo. Esta ciudad está llena está llena de expresos políticos, realmente. Y entonces uno también tiene que entender la psicología de personas a las cuales los condenaron a 20, sí, 30,
exacto,
30 años. Y la reacción que eso ocurre cuando los victimarios siguen hablando de justicia y de soberanía, sin respetar la soberanía popular, que es la base de toda soberanía, y siguen hablando cuando realmente ellos son los que han creado esta situación tan extrema, y la siguen alimentando. Siguen alimentando eso, metiendo más gente a la cárcel por problemas políticos, y eso es una situación que en algún momento o se resuelve de una forma civilizada o sana o estalla.
Así mismo.
Bueno, para eso estamos aquí, para ponerlo en claro y para recordar también. Muchas gracias, profesor Enrique Patterson, desde Miami, por el contacto con nosotros. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.